de este grupo de epígrafes que podéis ver aquí. Vamos a ir revisándolos uno a uno durante el día de hoy, porque el próximo día analizaremos el tema 10. Para las 4 semanas posteriores a vacaciones, ya analizar los temas 11, 12, 13 y 14, ¿de acuerdo? Bueno, pues comenzamos entonces con este tema. Bueno, en primer lugar, este tema, la introducción, se titula Actividad Económica y Contabilidad Nacional, es decir, cómo transformar en ideas de contabilidad nacional lo que surge de la actividad económica. Un momento, por favor. Hay que decir que la contabilidad nacional lo que hace es medir la actividad económica que realizan el conjunto de agentes de un país, agentes de diferentes sitios. Integra una serie de variables que vamos a llamar macroeconómicas o también macromagnitudes. De ellas, la más conocida es el Producto Interior Bruto o PIB. Que evalúa la actividad productiva de un país, la forma en que se genera la renta, la actividad de sus habitantes, la utilización del dinero, las relaciones comerciales. Con el fin de evaluar esta contabilidad nacional, la Unión Europea ha creado el Sistema Europeo de Cuentas Integradas, o SIC. Bueno, vamos a ver cómo se mide el Producto Nacional y el flujo circular de la actividad económica. Bueno, se puede decir que para determinar la actividad económica de un país se pueden utilizar varias formas de medir. Desde la perspectiva de producción a través de lo realmente producido de una economía, desde la perspectiva del gasto a través de lo que realizan las unidades económicas de bienes o servicios finales, o desde la perspectiva de la renta, sumando las retribuciones que reciben los propietarios de los diferentes factores productivos. Bueno, el Producto Nacional es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales que producen los residentes de un país en un periodo de tiempo determinado. Se evalúa en términos monetarios, sean corrientes o constantes. Se incluyen bienes y servicios finales, no los intermedios. Y es una variable flujo. Bueno, el Producto Nacional es la producción de bienes y servicios finales en un año, a lo que hay que restar el valor añadido de todos los agentes en un año. La otra forma de medir era el gasto nacional, que es el Producto Nacional también. O sea, son iguales en la realidad. Y que incluye el consumo más la inversión, más el consumo de los agentes públicos, más lo que se exporta, menos lo que se importa. ¿Vale? Hay que decir que para calcular el consumo privado hay que decir que influyen los impuestos. Depende de la renta disponible, pero según sean los impuestos habrá más o menos consumo privado. Bueno, la inversión son los bienes cuya finalidad no es el consumo directo, sino servir a la producción de otros bienes y servicios. Esto está ligado al ahorro de las familias y al tipo de interés. Hay dos tipos de interés: la formación bruta de capital fijo, la planta y el equipo, además de la construcción residencial, y la variación de las existencias, la variación de las materias primas, de los productos semi-elaborados y de los productos finales. El consumo público, pues es el gasto que realizan las administraciones en bienes y servicios corrientes, por ejemplo, no en inversión. Por ejemplo, la educación, la sanidad, las pensiones, la defensa, los subsidios, las transferencias. El consumo público se determina en los presupuestos públicos. El cuarto elemento que integrábamos eran las exportaciones, que son los bienes y servicios que se producen en nuestro país, pero que compran residentes en otros países. Y lo que se resta son las importaciones, que son los bienes y servicios que se producen en otros países, en el exterior, pero que compran los residentes en nuestro país. Ambas van a depender de factores como la situación económica del país, la situación internacional, la renta nacional y las rentas de otros países relacionados. La suma de las retribuciones a los factores o recursos productivos son los sueldos y salarios pagados a los trabajadores, las rentas y los alquileres, los intereses, los beneficios de las sociedades antes impuestos, la renta nacional, el producto nacional y el gasto nacional. Luego hay la amortización, que es la depreciación computada como pérdida de valor que experimentan los bienes de capital. Si a la inversión no se le resta la depreciación, hablamos de inversión bruta, pero cuando se le resta, hablamos de inversión neta. El PIB, el Producto Interior Bruto, del que habíamos hablado, es el consumo privado más la inversión, más el consumo público, más las exportaciones y menos las importaciones. Mientras el Producto Interior no bruto, sino neto, será el consumo privado, la inversión neta, el consumo público más las exportaciones menos las importaciones. Luego, el Producto Interior neto será el PIB menos la amortización o depreciación. Y el Producto Nacional Bruto es el PIB más las rentas generadas fuera de las fronteras por residentes nacionales, menos las rentas generadas por residentes extranjeros en el país. La renta nacional son sueldos y salarios más rentas y alquileres más intereses y beneficios. Y de la renta nacional se deduce la renta personal, o la que efectivamente reciben las personas y se calcula restando los beneficios no distribuidos por las empresas, los impuestos sobre beneficios y otras contribuciones como sueldos y salarios a cargo de la empresa y añadiendo las transferencias que pueden obtener las familias del Estado, ya sean becas u otras. ¿Vale? Entonces, parte de lo que se gasta va a hacerse como impuesto directo y por lo tanto va a mermar el consumo y el ahorro de los consumidores, de las familias. Bueno, vamos a ver cómo medimos la renta y la riqueza y lo relacionamos con lo que hemos visto hasta ahora. El crecimiento económico es el aumento de la producción de bienes y servicios o la mayor disponibilidad de bienes y servicios cuando se incrementa el PIB. Con él mejora la educación y la formación. En el PIB se recogen ciertos bienes que no incrementan el bienestar. No valora determinados elementos que aumentan el bienestar, como la ausencia de ruido. Es decir, no valora aquello que no se puede medir en dinero. Por ejemplo, la contaminación acústica no la valora y, sin embargo, es parte del bienestar. Bueno, el PIB por persona es un indicador del nivel de vida, no el PIB global, porque depende del número de personas. El crecimiento del PIB es el PIB en un año menos el PIB en el año anterior, dividido el PIB en ese año anterior. Bueno, ¿qué es el crecimiento sostenible? Es el incremento de la producción sin la reducción de la capacidad de crecimiento de las generaciones futuras. Es decir, si contaminamos, reducimos la capacidad de crecimiento de las generaciones futuras, pero sin considerar eso, hay que ver cuál es el crecimiento, ¿eh? Lo que supone, ¿cuál es el crecimiento si no se destruyeran o renovaran recursos naturales? En realidad, renta y riqueza no son sinónimos. La renta es una variable flujo que mide los bienes producidos en un periodo de tiempo dado. Y la riqueza es el valor monetario de los bienes y residuos de que dispone un país en un momento dado en una fecha. Bueno, valorar la riqueza es difícil. Es la dificultad de valorar ciertos bienes a precios de mercado y es arduo lograr medidas adecuadas que integren la degradación del medio ambiente o el uso de recursos naturales. Por eso, y lo veremos al final del todo en el último tema, en los últimos tiempos, para conseguir valorar este daño medioambiental, se crean cuentas satélites medioambientales. El PIB y los ciclos económicos. Vamos a ver qué impulsa el crecimiento. El crecimiento de la población activa, la inversión en capital humano, el cambio tecnológico, el aumento de capital, la red institucional. Y el ciclo económico son las fluctuaciones recurrentes y no periódicas de la actividad económica. La regresión frente a la recesión. Bueno, y la inflación. Es el PIB de diferentes años que debe valorarse en términos reales para realizar comparaciones. Es decir, si lo que ahora nos cuesta un euro, el año que viene nos cuesta 1,5 euros, ha subido el 50% la vida. Por lo tanto, realmente, nosotros no podemos hablar de que se ha aumentado la riqueza. Hay que considerar la inflación, que es el incremento de precios y bienes y servicios en un país en un año. Para eso se deflacta el PIB, que es dividirlo entre 1, dividir el valor actual entre 1 más la tasa de crecimiento del valor. Y esa división, ese divisor es el deflactor. ¿Vale? Una inflación continua por encima de un valor es perjudicial. En primer lugar, porque provoca incertidumbre en la economía, porque no se conoce la evolución de los precios y eso hace difícil la toma de decisiones. También porque perjudica a las personas con renta fija o prestamista, es decir, gente que tiene dinero lo tiene ahorrado, lo puede lanzar al mercado para apoyar la inversión de otros, pero su dinero cada vez vale menos por la inflación continua. Y porque una alta inflación reduce la competitividad de un país. Otras veces se analiza la evolución del IPC sin incluir alimentos no elaborados ni productos energéticos. Esa es la inflación subyacente, que se llama. ¿Vale? En todos los países hay un índice de precios al consumo armonizado, que es un indicador estadístico que pretende dar una medida común de la inflación que permita realizar comparaciones internacionales homogéneas dentro de la Unión Europea. Y luego están los índices encadenados, que son los índices de producción que la valoran cada año los precios del año entero. Bueno, como os decía, al lado de las cuentas nacionales, existen unas cuentas que se llaman las cuentas satélite medioambientales. Estas cuentas nacionales, a veces, las cuentas nacionales en general lo que a veces hacen es infravalorar el coste del deterioro medioambiental, es decir, no consideran los recursos consumidos, no consideran los recursos que hay que reponer, es decir, el daño medioambiental no lo consideran. Y solo decimos que esas cuentas son sostenibles si se considera ese consumo, se considera el consumo de forma sostenible. ¿Pero por qué es necesario esto? Bueno, pues por las funciones del entorno natural. Es un factor productivo, es un depósito de desecho y es un bien de disfrute. Hay dos formas de enfocar la relación entre medio ambiente y economía. Hay una desagregación y reforma de cuentas nacionales para determinar las actividades clasificadas como típicamente ambientales en las cuentas nacionales. Gastos en protección medioambiental e impuestos medioambientales. Y las cuentas físicas permiten integrar los aspectos económicos de las cuentas nacionales con los medioambientales mediante estadísticas que incluyan tablas de recursos y empleos. Y las cuentas de recursos naturales tienen como objetivo describir el estado cuantitativo y cualitativo del patrimonio cultural y las transformaciones experimentadas debido a causas naturales o actividades humanas. El problema es valorar en términos monetarios los elementos del patrimonio natural y son cuentas satélite, el primer paso para lograr una contabilidad ambiental y económica integral. Bueno, estas cuentas satélite medioambientales lo que aportan son información adicional en términos monetarios, describiendo aquellos flujos monetarios que se refieren a actividades económicas relacionadas con los recursos, y en términos no monetarios que reflejan flujos y aspectos cuantitativos y cualitativos del bien o recurso en cuestión. Se caracteriza por seguir los mismos sistemas de contabilización que la contabilidad nacional y basarse no solo en datos monetarios, sino también en datos físicos. En España, las cuentas satélite las realiza el INE desde el año 2002. Bueno, con esto acabamos el tema. MBNIT 182, preguntas. Para hacerme las preguntas, lo escribes aquí. ¿Vale? M. Benítez. M. Benítez. ¿Me oyes, M. Benítez? ¿Me oyes? M. Benítez. Ah, hola, hola, M. Benítez. A ver, ¿dudas de este tema 9? Ah, no te digo el teclado, vale, pero ¿dudas del tema 9? ¿Dudas? A ver, te lo contesto así, ¿eh? Hay dos tipos de variables en economía. Esto sirve para aquí y para todo lo que estudies en economía. Hay variables flujo y variables fondo. Las variables flujo son aquellas que se miden cada cierto tiempo. Cada hora, cada día, cada mes, cada año. Tomas la unidad que tiene, pero que se miden cada tanto tiempo. Entonces, el Producto Nacional Bruto, o el Producto Nacional Neto también, se miden cada año, ¿vale? Y en ese sentido son variables flujo. Y en eso se distinguen de las variables fondo. Porque una variable fondo, por ejemplo, es la riqueza. Pero la riqueza de un país no se mide por lo que tiene al año. Se mide por lo que ha acumulado durante años. Y por eso es una variable fondo. ¿Me explica ahora? Vale, muy bien, más dudas. Bueno, mientras tanto voy diciéndote, la semana que viene tenemos clase de martes, de 8 a 8.45, como esta semana. Luego a la siguiente no hay clase porque es Semana Santa, ¿de acuerdo? Vale, más dudas. Y luego volvemos el día 23, empezamos de nuevo, por 4 semanas más. Tenemos clase el 23, el 30, el 7 y el 14. Y ahí acaban las clases porque empiezan los exámenes. Pregunta, pregunta. Pregunta.
Oh.
Bueno, M. Benítez, empieza los tres cuartos de la de la de la de la vaya de la otra tutoría, entonces voy a colgar esto. La semana siguiente seguimos con el tema 10, ¿vale? Hasta la próxima semana. Venga.